Yo mi neta bitim reo manilo manleñan.
Bueno, pues vamos a hablar de los amigos de Tilene en Senegal, que están aquí en Cantabria, muchos de ellos y unos cuantos también en Laredo. Ángel Colás es uno de los activistas por esta tarea y le hemos pedido que nos acompañe esta mañana unos minutos para hablar ampliamente de esta ONG que trabaja en solidaridad con un pueblo de Senegal. Se llama así, Tilene. Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. La semana pasada fuisteis protagonistas de una entrega de solidaridad, de un gesto precioso, muy currado e incluso pedagógicamente muy interesante, como es mostrarle a los jóvenes que lo que tienen en casa tirado y abandonado, pues al final puede trasladarse a una rentabilidad económica, un intercambio entre ellos de sus prendas, de su material, bueno, y una recaudación para alguien que lo puede necesitar, como sois vosotros, vía, es decir, con resultado de trasladar esa ayuda a África. En fin, es una idea maravillosa, compleja, pero que realmente tiene sus resultados, ¿no?
Bueno, me das la oportunidad de poderles agradecer nuevamente al Instituto Bernardino, que ellos han sido los que organizaron este mercado solidario, ¿no?, organizado por los profesores en principio, pero el que han correspondido muy activamente los alumnos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente lo que han recaudado, y casi se puede decir que es euro a euro, porque las ventas eran 2, 3, 4 euros, no eran más el importe que sacaban por los productos que de allí, pues nos lo han dado y han alcanzado 1.150 euros. Uh-huh. O sea que es una cifra bastante espectacular, sí, para, sí, ese aporte de bolsillo, ¿no?
Uh-huh. Incluso medioambientalmente es muy interesante, porque han evitado, pues, esas prendas vayan al contenedor, ¿no?
Efectivamente, no es el objetivo final, sí, sí, no es el conseguir recaudar mucho dinero, sino mentalizar a los chavales de que las prendas hay que reutilizarlas, ¿no? Uh-huh. O sea, que en lugar de ir al contenedor de basura, se pueden, en este mundo tan consumista que hay, dejamos las prendas prácticamente nuevas. Uh-huh. Y entonces, que hay otras personas que las pueden utilizar. De hecho, nosotros hemos comprado cosas allí porque están en muy buen uso. Uh-huh. Y las estamos utilizando perfectamente. Uh-huh. Pero como nos decían los profesores, es que los alumnos traían a sus familias, a sus padres, a sus madres, sí, para que comprasen allí cosas y se marchaban felices.
Cierto. Y es un mundo el nuestro, hablabas de consumista, que no tiene nada que ver, me has estado enseñando fotos de Tilene, no tiene nada que ver con ese otro mundo que visitáis y que es el gran objetivo de vuestro grupo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, por corregir un poco, centrar, Tilene se escribe, pero se pronuncia Chilén. Uh-huh. Entonces, allí cualquier cosa que llevemos, para ellos es espectacular, es algo. Recuerdo, por ejemplo, que hemos llevado gafas de sol, porque allí donde está el pueblo es un pueblo que está en el desierto. Entonces, la luminosidad es muy fuerte, a nosotros nos hace mucho daño y vemos que ellos, pues, también les perjudica la vista, ¿no? Hemos llevado gafas de sol y cuando al día siguiente, los dos días, no se las ponían, les preguntábamos por qué y decían, no, que era un objeto que era muy valioso y que solo para bodas y celebraciones así, ¿no? Rojo. Y les convencimos que no, que las utilizasen permanentemente, uh-huh, que les iban bien para su vista.
Que ya les llevaríais más, ¿no?
Que ya les llevaríamos más, de hecho hemos llevado varias veces, ¿sí?
Venga, cuéntame un poquito la génesis del proyecto, que ya tiene casi una década, ¿no?
Sí, este año cumpliríamos una década, más o menos. Uh-huh. Pues la primera vez que se fue, se fue en 2012. ¿Y cómo surgió esta asociación ONG? Pues un amigo que se llamaba Andrés iba al mercadillo de Solares a comprar la fruta y todo lo demás los sábados. Entonces allí conoció un senegalés, Aliou, empezó al que le daba fruta y le dejaba algún paquetillo y tal así. Entonces empezó una cierta amistad con él. Y al cabo de un tiempo, este señor, Liu, les invitó a la pareja, a Andrés y María, a que fuesen a visitar su pueblo. Entonces ellos fueron un poco en plan como de vacaciones, ¿no?, a visitar el pueblo. Y cuando llegaron allí se quedaron extasiados con el pueblo, porque primero, no había nadie allí casi que conociese a los blancos, porque es un pueblo muy apartado de la ruta turística, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella era médico, es médico, y notó la falta
de
recursos sanitarios y de todo allí, ¿no? Y entonces empezó a contactar con la gente que conocía, y entre ellos éramos nosotros. Otros miembros, por ejemplo, que aquí seguramente que la conocen, es María Eugenia, la que fue directora
de
Llanillo, efectivamente,
de la guardería,
sí. Su marido, por ejemplo,
Emiliano
también, que es profesor. ¿O era?
Era, sí.
Era profesor porque ya está jubilado. Y entonces, bueno, pues nos animamos a ir y fuimos en el 2014, fue la primera vez que hicimos nuestro primer viaje, ¿no? Y llegamos allí unas 13 personas, creo que fuimos la primera vez. Bueno, lo más sorprendente es al llegar al poblado y encontrarte con que la gente te abre sus puertas tranquilamente. Pero a mí hay una cosa que se me quedó grabada, y es cómo lloraban los niños cuando nos veían a los blancos. Y yo siempre buscaba el símil cuando decimos que viene el coco, y tú te imaginas siempre un negro, ¿no? Pues ellos, cuando les deben de asustar, deben de pensar en un blanco. Y cuando llegamos nosotros, los niños se agarraban a las faldas de sus madres y lloraban impresionantemente. Entonces, bueno, viendo lo que había allí, lo primero que vimos es que no había ningún niño que estuviese escolarizado. Había unos 40, 50 niños. Y lo único que aprendían de una forma metódica, ya sabéis cómo es el Corán, a base de repetición, pues eso es lo que aprendían un poquito. Sí que les escribían la caligrafía árabe y aprendían algo. Pero nosotros nos propusimos intentar, sin, como siempre decimos, sin valorar ni entrar a enjuiciar las religiones, simplemente era una necesidad que veíamos. Y nos propusimos hacer una escuela, ¿no? Entonces, con gran sorpresa para nosotros, lo pensábamos que nos llevaría 2 o 3 años, pero la gente, amigos, se volcaron, y al año siguiente teníamos ya el colegio y la escuela con un aula, simplemente. Entonces, Aliu se movió mucho por el Ministerio de Educación y consiguió que pusieran un maestro. Entonces, la gente se quedaba asombrada porque un pueblito de unos 100 habitantes o así, con 30 niños, tenía maestros, mientras que en otros pueblos mucho mayores no lo tenían. De hecho, es verdad que quitaron el maestro de otro sitio, que había 2, y le trajeron aquí. Esto ha funcionado así bien durante 8 años, pero el año pasado ya hay mucha escasez de profesorado en Senegal, y el año pasado no nos pusieron ninguno. Entonces nosotros contactamos con un profesor que habíamos tenido anteriormente allí y que tenía tiempo libre, se dedica a dar clases de educación física en los institutos, y solo da 2 días a la semana, entonces tenía el resto de la semana libre. Entonces ya lo contratamos un poco tarde, en enero. Entonces no pudimos presentar a ningún niño para hacer el examen de acceso al instituto. Este año nos ha vuelto a ocurrir lo mismo, pero lo hemos contratado antes. Le damos una cantidad que no es un sueldo elevado, pero bueno, que a él le complementa mucho con relación a su salario. Y lo que sí, a lo largo del tiempo hemos conseguido que haya 6 chiquillos que han terminado allí la escuela y ahora mismo están estudiando el bachiller. Nosotros estamos orgullosísimos de ese tema. Les becamos, les damos una cantidad mensual a la familia para que el estudio que están haciendo no le soporte ningún cargo a la familia, ¿no? Entonces es una cantidad pequeña, pero que para allí es suficiente, ¿no? Y bueno, pues estamos muy orgullosos, y si poco a poco van avanzando y conseguimos que alguien pueda acceder a la universidad, es nuestro empeño en intentar subvencionar la carrera del que se anime.
Al margen de Liu o Aliu.
Aliu.
¿Qué contacto tenéis allí? Quiero decir, allí la gente sí os acepta, pero en conjunto, ¿o hay un par de personas que están centradas en que vuestra capacidad de envío de dinero se rentabilice, no se desvíe, lo vigile, se muevan, porque me has hablado antes también de una desaladora y otros proyectos que tenéis ya como realidad, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo se hace esto? ¿Desde aquí? ¿Qué mando a distancia tenéis?
Bueno, allí tenemos otro colaborador, que es el hermano de Aliú, se llama Amor, y él es el que recibe el dinero. Yo se lo transmito, se lo transfiero mensualmente. Se me había olvidado decir que dentro del área educativo, otra cosa que hemos creado es un preescolar. Y tenemos una profesora, vamos a llamarla así, de preescolar, que es del pueblo. Entonces le pagamos un salario.
Muy bien.
Está feliz porque se siente realizada, en el sentido que es independiente como mujer, también es independiente de la familia. Y bueno, pues yo le envío el dinero a Amor y él se encarga de que llegue a las personas. Otro proyecto que tenemos, aparte del educativo, es el sanitario. Hemos creado una especie de ambulatorio allí, un centro de salud, y hemos formado a 3 personas que hacen tratamientos pequeños, digamos, que pues si alguien viene con una cura de una herida o algo, pues ellas les curan, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, pues dejamos medicamentos sencillos, paracetamol y cosas así, y si hay gente que va con un dolor de cabeza o algo, pues ellas les atienden. Todo eso también lo pagamos mensualmente, les damos una cantidad, al margen de luego lo que hagamos, el tema de desalinizadora o demás, ¿no? Entonces, todo esto lo canalizamos a través de Mor. Él es el que nos dice las necesidades del pueblo, es el encarga de mantenerlo todo en orden, y bueno, pues estamos contentos con ese tema. Problema que tenemos es el idioma. Ellos hablan Wolof y lo que podemos hacer es, a veces, es hablar en francés. Por ejemplo, un plus añadido a los chavales es que los niños en la escuela, el idioma es el francés. Por lo tanto, ellos están aprendiendo poco a poco el francés. Entonces, pensando, por ejemplo, en aquellos niños que no puedan estudiar un bachiller, por lo menos están escolarizados, saben leer y escribir, y además lo saben en francés, que es el idioma oficial del país. Con lo cual, a la hora de encontrar trabajo, se van a encontrar que tienen un plus, mayor facilidad para encontrarlo que el que va sin tener nada, ¿no? Uh-huh. Eso pues va saliendo y ayudando al pueblo en ese sentido. Uh-huh. Más proyectos, como has dicho, bueno, pues el tema del agua. El agua allí les llega agua corriente, pero es muy salado. Entonces lo extraen del suelo, ¿no? Y no está bien depurado en ese tema. Entonces es muy salado y hay hipertensión, mucha hipertensión en el poblado. De hecho, una persona que era muy afín a nosotros allí, que era, movía muchísimo el tema, pues ha fallecido precisamente por hipertensión. Entonces, antes el tema de desalinizadoras era complicado porque eran muy grandes, ¿no? Pero ahora ya casi son portátiles. Entonces, hemos comprado una, la hemos instalado y hay unas personas que se dedican a comercializar también el agua. Para el poblado se utiliza para comer y beber, o sea, para los alimentos, para el consumo habitual, para la ducha, ¿no? O sea, se duchan muy de continuo por allí, a cubetazo limpio, como digamos, pero no lo utilizan para eso. Y entonces lo que les sobra lo comercializan vendiéndoselo a los poblados de al lado que tienen el mismo problema y vienen a buscar el agua. Por deciros un ejemplo, creo que andan los 20 litros de agua en garrafas que vienen a buscar, andan por 30 o 40 céntimos de euro. O sea que es muy poco dinero, pero para ellos
es
suficiente,
sí,
para ir rentabilizando el agua y obteniendo los recambios, que se necesitan recambiar filtros. Bueno, pues hay que pagar la luz porque eso funciona con electricidad. Uh-huh. Y entonces, anteriormente no se había podido poner porque la luz les ha llegado hace 2 años o 3. Y ha sido un proyecto de los grupos de personas de Senegal que están fuera de Senegal, que están por aquí, y en Italia, donde más están, es en España y en Italia, y es la gente de Chilén que viendo cómo funcionamos nosotros, se han creado ellos una asociación.
Qué bien.
Funciona por WhatsApp y ellos hacen una aportación de dinero mensualmente también y han conseguido traer la luz al poblado. Nos sentimos muy contentos de que nuestro ejemplo les haya servido a ellos,
claro,
para montar algo que nuestro objetivo no es que dependan de nosotros, sino que ellos sean autónomos y se puedan gestionar.
Sí, sí.
Y bueno, pues eso está funcionando muy bien.
Porque me hablabas antes que el comportamiento de las ONGs grandes suele ser de apoyar un proyecto de forma muy impulsiva, pero que no se sostiene en el tiempo, ¿no? Entonces vosotros no queréis hacer eso, vosotros queréis hacer algo sostenible y que ellos mismos puedan seguir o usándolo o desarrollándolo, ¿no? No estar allí con ellos 10 años y de repente desaparecer y dejarles otra vez que acaben cayendo en la vida antes de vuestra llegada, ¿no? No os gustaría eso, ¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que intentamos es la sostenibilidad. Es decir, que si un día nosotros nos vamos, los proyectos que hemos generado sigan avanzando para adelante sin nuestra colaboración, sin nuestra presencia. Lo que has dicho, a nosotros nos sorprende encontrarnos cantidad de edificios que pone construido por la ONG tal, la ONG cual. Las ONGs grandes tienen grandes proyectos, ¿no? Entonces
sí, un hospital,
suelen trabajar.
Venga, te montan un hospital en una zona que lo necesita,
que lo necesita.
Que no
sí.
Lo estamos criticando, ¿eh?
Sí. No. O unas escuelas. Pero suelen trabajar 3 años con ellos. O sea, los proyectos de las ONGs en general suelen ser de 3 años. Entonces, cuando terminan los 3 años, se van. Y entonces la gente, como no vea la necesidad de seguir manteniendo eso, eso se cae. O sea, el tema de las escuelas. La mayoría de la gente no va a la escuela, necesita la colaboración de los niños para que les ayuden en las cosechas. Entonces, digamos que la formación es algo muy, muy secundario. Y entonces, y si encima el gobierno no les pone maestros, pues ya me dirás tú de qué forma se va a sostener, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros, porque, ya digo, el año pasado y este, estamos poniendo particularmente pagado por nosotros un maestro. Pero si no, eso se cae. Y nosotros no queremos ser como las grandes ONGs. Queremos que nuestros proyectos pequeñitos, pero que sean rentables para el pueblo, que lo note, que les va bien con ello, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues aparte de esto del agua, por ejemplo, lo último que nos pidieron era si podíamos ayudarles a montar una granja de engorde de pollos, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de donativos hay una gente de Burgos muy activa y organiza una carrera solidaria en bicicleta un día de julio, y con lo recaudado durante 2 años hemos conseguido hacer un edificio como una granja de pollos, ¿no?
Perdóname. Cuando hablas de un edificio, todos pensamos en una nave industrial. Y he visto las fotos y de nave industrial nada, ¿no? Adobe y tejado justito y poco
justito
más.
Justito, ¿no? Y pequeño, con unas ventanas para que puedan respirar y para de contar. Por ejemplo, el engorde de los pollos requiere que tenga luz todo el día. ¿Cómo lo están? Hasta ahora no tienen luz ahí porque lo acabamos de montar,
sí,
¿no? ¿Cómo solucionan? Pues han comprado lámparas recargables solarmente,
ajá,
ellos, y entonces lo están resolviendo así. Por el día cargan las lámparas y por la noche las ponen en funcionamiento. Este año nosotros tenemos el proyecto de ir en marzo.
¿Este marzo?
Este marzo, ajá, sí. Aliu, nuestro compañero aquí, va todos los años 2 o 3 meses. Ha marchado ya el 12 de enero. Y ahora está allí. Y nosotros siempre vamos cuando él está allí, porque es el intermediario y el que más nos ayuda, ¿no? Entonces, ya le hemos dicho y le hemos dado dinero para que ahora, cuando vaya, monte allí el sistema eléctrico dentro de él, dentro de la nave pequeñita que está para el engorde de pollos, y no tengan que depender de unas lámparas recargables solares, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿eso qué requiere? Pues la instalación y un contador, o sea, nosotros vamos a subvencionar ese tema. Luego ellos se acostumbran a que ellos son los que tienen que seguir haciendo el mantenimiento. No podemos estar permanentemente dando, porque si no ellos se sentirían un poco que llegamos como los Reyes Magos, ¿no?
Uh-huh.
No. Les ayudamos inicialmente, pero luego ellos son los que se tienen que encargar de todo ello. De hecho, los primeros 50 pollos sabemos que ya los han vendido,
uh-huh,
y que ya están comprando más.
Uh-huh.
Y si nos han pedido un congelador, por ejemplo, ¿no? Y se lo vamos a poner. ¿Por qué? Pues porque vender 50 pollos es relativamente fácil, pero si van aumentando la producción, va a llegar el momento que los pollos tienen una vida de engorde muy pequeñita, tienen 2 meses como mucho, porque si no, un pollo lo que hace a partir de esa edad, digamos, de 2 meses, lo que hace es comer mucho y engordar poco. Entonces no rentable. Entonces hay que sacrificarle con esos 2 meses. La carne de pollo es muy apreciada allí, o sea, es de las pocas carnes que comen, entonces está más o menos garantizado que pueden venderlo. Pero hay muchas granjas ya allí y con cantidades bastante altas de producción, ¿eh? Nosotros poco a poco vamos a ir, ya han empezado ellos, y para que veamos cómo son de colaborativos ellos, pues se encargan cada 2 meses... Un par de mujeres del poblado se encarga de hacer el engorde. Los 2 meses es precisamente por eso, comprar los pollos, encargarse del engorde de ellos, sacrificarlos y venderlos. Entonces, cada 2 meses entran 2 personas del pueblo, 2 mujeres, a hacerse cargo del tema. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros intentamos implantar, esa necesidad de que ellos vayan avanzando sin que estemos nosotros constantemente encima.
Sí, no, esa es la teoría de siempre, ¿no?
La sostenibilidad.
Al pobre no le des de comer, dale el medio para ganarse la comida.
Efectivamente, no le des los peces, dale la caña y enséñale a pescar, ¿no? Uh-huh. Pues esto es lo mismo. El maestro que tenemos contratado, la verdad es que es un crack, se preocupa muchísimo por el poblado, fue el primer maestro del pueblo, entonces lo siente mucho como de él, y se encarga con los niños de hacer proyectos. Por ejemplo, el año pasado nos mandó, sin que nosotros le hubiésemos dicho nada, nos mandó unas fotos y un vídeo de que estaban dentro del recinto cerrado del colegio, estaban plantando árboles frutales. Entonces, bueno, pues nos sorprendió. Le dijimos que cuánto era, porque no tenía, lo estaba pagando él de su bolsillo, que cuánto era, y lo aportamos. La verdad es que no sé cuántos árboles son, un montón, y fueron por 90 euros o así todos los que plantaron. Pero cada niño, era maravilloso ver a cada niño haciendo el agujero, poniendo el árbol y preocuparse él. Ese era, apadrinaba a ese árbol, y ellos se encargan de regarle y todo. Una de las cosas que también tuvimos que hacer fue cerrar el colegio. Igual que aquí el instituto pues tiene sus vallas para proteger, allí lo que hicimos, y es la norma, es levantar un muro.
Ah, sí, esto de las cabras, ¿no?, que decías el otro día, ¿no?
Es que, por ejemplo, aquí en el instituto, cuando hicimos la presentación, el sorprendido dijo, parece una cárcel. No, no, es que es mucho más barato construir con unos ladrillos que hacen ellos un muro de ladrillo que levantar un muro de hierro, ¿no? De verja. Entonces, ¿y por qué? Bueno, el ministerio lo pone primero para aislar el recinto y segundo porque por allí andan sueltas las cabras por el poblado y los burros. Entonces entrarían y dejarían todo aquello hecho una porquería.
Incluido, ¿no?, los árboles.
Se comerían los árboles y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues está cerrado perfectamente. Y hemos plantado allí dentro los árboles acacias, que es un árbol muy duro y que da sombra, y limoneros, y creo que hay algún otro frutal. Uh-huh. El limón es muy apreciado allí también, se vende caro, y bueno, pues es una parte de la alimentación dentro de lo que hay. Otra cosa que hacemos también, como ellos, la base de la alimentación es el arroz. Pero todos los días comen arroz, ¿eh? Un día a la semana pasa por allí cerca y van andando. La carretera pasa a 3 kilómetros, por ejemplo.
Julio.
Entonces van andando en carreta o andando simplemente por una pista, que cuando nosotros llegamos con el coche a veces nos hemos quedado trabados y es parecido a lo del Dakar. Tenemos que andar a palas sacando la arena para poder empujar el coche. Entonces ellos van andando y pasa un vendedor vendiendo pescado ahumado. Entonces, ese día, pues en la comida, comen también con el arroz pescado ahumado. Si no, es arroz puro con mucha cebolla y pocos más vegetales, porque allí no se cultiva nada. Los 2 meses que llueve, aquello es un erial, y los 2 meses que llueve resurge y parece un vergel. Uh-huh. Suele llover entre julio y agosto, y es a las primeras gotas que caen, plantan cacahuetes y alubias. Y bueno, pues depende cómo sea la cosecha, luego ellos en general no lo comen. sino que lo que hacen es venderlo, porque de un kilo de alubias, por ejemplo, pueden comprar 3 kilos de arroz. Uh-huh. Entonces es fundamental esa alimentación.
Es economía de supervivencia pura y dura, ¿no?
Pura y dura.
Y si
lo que decimos, hemos llevado tomates...
Matar una cabra ya, bueno, es solamente...
Ya, en fiestas muy grandes. Mm. La fiesta del cordero, por ejemplo, sí. Pues es algo que se celebra en todos los países árabes, musulmanes, ¿no? Y entonces ahí sí se... cuando vamos nosotros, hay veces que compramos una pequeña vaca y hacemos una fiesta para todo el pueblo y viene gente de alrededor y tal, ¿no? Y muy bien, ¿no? Pero si no, ellos muy rara vez comen carne, muy muy rara. Ya digo que como mucho el pescado ahumado este, que eso. Por ejemplo, nosotros llevamos tomates para intentar allí, plantamos tomates, y antes de venirnos, por la noche los pájaros se los habían comido. Uh-huh. O sea que claro. Vas a poner cosas pensando en tu mentalidad de aquí y no vale. Tienes que crear cosas que ellos lo vean, la necesidad y la utilidad. ¿Eh?
Uh-huh. Sí, sí. No ir de sabios, de dioses o de... No, hay que...
Nos colamos totalmente. Hemos tenido bastantes fracasos en ese sentido, ¿no? Por llevar cosas que nos parecían muy interesantes a nosotros, pero que uh-huh. ellos no le ven la utilidad y no se empeñan y se esfuerzan luego uh-huh. en mantenerlo.
Oye, ¿Qué presupuesto manejáis en un año de envío hacia allá? Porque esos 1.050 bueno, euros, ¿qué son? ¿El 10% o el 1% de lo que,
bueno,
lo que
pues
manejáis?
Normalmente suelo hacer alrededor de 500 euros mensuales, solemos mandar, ¿eh? Uh-huh. Para el pago.
O sea que los 1.000 y pico euros son una
sí,
buena.
Son 2 meses de, claro. de envíos. Por ejemplo. Pagamos con eso, pagamos a Amor, que es nuestro representante allí, pagamos a la profesora de preescolar, pagamos a las agentes sanitarias y bueno, y alguna otra cosa que surja así. Pagamos fruta. 2 días a la semana a los niños de preescolar les damos fruta, en general mandarinas o plátanos, para que se acostumbren a comer fruta, porque allí es un producto, no es que escasee, sino es un producto caro para uh-huh. ellos, ¿no? Entonces nosotros subvencionamos todos los meses una cantidad para que les den eso a los niños, uh-huh. ¿no?
Da gusto escucharte, ¿eh? Nos estás contando una historia que realmente parece de ciencia ficción, pero que desde aquí, desde Laredo, desde Solares, desde los pueblos de aquí, sepáis o podáis manejar esta sensibilidad y hacerla práctica, poner en práctica algo tal, pues nos sigue sorprendiendo, ¿no? Sé que lleváis muchos años, más bien con un perfil medio bajo, con una voz muy callada, pero que vosotros sabéis lo que hacéis y estáis lógicamente muy orgullosos de ello, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque vemos cómo el pueblo está evolucionando, cómo hay gente que ya quiere venir al pueblo, cómo se asombran y la gente de los pueblos de alrededor dice, pero ¿cómo es posible que en Chilén ya le hayan puesto la luz, que tenga la desalinizadora, que tenga todo esto? Dice, y es un pueblo chiquitito, uh-huh. que ya tenga niños en el instituto, ¿no? Por ejemplo, era muy sorpresivo, los primeros años que íbamos, con nosotros hay 3 enfermeras y una médico, y se dedicaban a pasar un poco de consulta de allí, elementales, o sea, hipertensión, mirar así un poco. Bueno, pues el pueblo tiene 100 personas y había días que atendíamos a 300. Aquello es que se corría la voz uh-huh. y venía gente hasta de la capital, que está a 200 kilómetros desde Dakar, gente que era del pueblo, y venía para que la atendiésemos. O sea, era impresionante. Es que los niños y los mayores, tú ves un desierto, pero hay pueblos escondidos en el desierto. Uh-huh. Y el más próximo a nosotros está a 2 kilómetros, no tiene ni, es mayor que Chilén, pero no tiene estos medios. Entonces nosotros íbamos, y ya digo, y íbamos a pasar consulta luego a otros pueblos de alrededor, y bueno, la gente se quedaba maravillada de que les atendiese un médico gratis, porque allí toda consulta tienen que pagar de entrada, los medicamentos que llevábamos gratis, y en esa situación estaban, nos lo agradecían uh-huh. totalmente.
Y ahora en marzo, cuando vayáis, ¿qué lleváis? ¿Físicamente qué lleváis? ¿Medicamentos o sí. eso lo hacéis mediante envíos? Que estas cosas no, aquí no las...
No, las llevamos. Las cosas han cambiado y ahora ya es problemático. Recuerdo que los 2 primeros años con Iberia podíamos llevar una maleta aparte del trolley. ahora mismo no nos dejan llevar nada más que el trole. Entonces, si íbamos 13 personas, llevábamos 13 maletas con medicamentos, con artículos para la escuela y todo eso. Recuerdo una vez que una de las maletas se abrió y salían la maleta abierta con todos los medicamentos por la cinta del aeropuerto. Tuvimos que llamar a Liu para que les explicase. Hoy es difícil llevar medicamentos en cantidades grandes porque consideran que los vas a revender y entonces te ponen pegas. Aún así, pues este año vamos a llevar 3 maletas que las tenemos que pagar para llevarla y una de ellas seguro que va llena de medicamentos. Bueno, otro de los proyectos que hemos hecho en colaboración con un colegio de Burgos es que ellos han inventado, por así decir, una incubadora portátil. Entonces, cuando llegamos al hospital, todos los años los medicamentos que nos sobran los llevamos al hospital de Luga. Luga tiene un hospital que atiende a 1 millón de personas, imagínate cómo es. Y lo que vimos era que las incubadoras tenían, no funcionaban y a los niños prematuros los tenían envueltos en mantas. Entonces, hemos mandado 2 incubadoras que encima están monitorizadas y desde Burgos ven si están funcionando o no están funcionando, si las utilizan o no. Entonces, todos son proyectos de mejora que vamos pequeñitos, vuelvo a decir, que para nosotros son muy importantes, de cara a ellos son pequeñitos, pero que les sirve.
Vamos a hacer una cosa, cuando volváis en marzo, a finales de marzo, tal, os llamamos y venís y me contáis un poco cómo ha ido la experiencia y, bueno, pues así le damos un impulso también a la gente que os pueda echar una mano, ayudar. ¿Cómo? Pues aportando. Que es...
Bueno, pues nosotros en este momento somos 43 socios. Hay socios en Cataluña, en Burgos, en Valladolid, en Ávila, en Madrid. O sea, que tenemos en muchos sitios. Tenemos alguno internacional en Alemania y en Inglaterra. Pues el hablar, ¿no? Y gente conocida. Bueno, entonces el que quiera se puede hacer socio. Tenemos una página en Facebook que entran ahí y lo pueden ver la forma. Y también donativos puntuales. Hay gente que lo que hace es darnos un donativo puntualmente, que la forma de hacerlo es un ingreso en una cuenta del Banco Santander que en Facebook está y si no, pues nos los dan a nosotros y nosotros lo ingresamos tranquilamente.
Bueno, así. Pues nada. Buen viaje, buena preparación y que sea exitoso con todas estas iniciativas y con esos 1000 y pico euros de los alumnos del instituto que vais a rentabilizar al máximo, ¿no? Al máximo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros porque nos habéis dado esta oportunidad para darnos a conocer y esperamos en la colaboración de la gente siempre, que poquitas cosas de aquí son un mundo allí.
Claro. Es que ver esas fotos ya simplemente nos habla de lo que, de cómo viven y esa realidad que se nos olvida, ¿no? Todos los días, con nuestras fruslerías, nuestro móvil de última generación, nuestro ordenador, que no sé qué, y al final...
Efectivamente.
Hablamos de otras cosas y de otro perfil. Ángel, muchas gracias por venir, insisto, y bueno, pues enhorabuena también por el trabajo, que es realmente muy bonito y muy sacrificado y desde luego muy intenso.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Con mi amor rica, mon la ella.